Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, George Friedrich Händel.
El estreno de mi música para los Reales Fuegos Artificiales contará con una magnífica escenografía. Una máquina de más de 120 metros de largo, representando un templo dórico, del cual saldrán dos alas que terminarán en dos pabellones ornados con grecas, brillos, flores artificiales, inscripciones, estatuas, pinturas alegóricas. De allí surgirán, mediante un mecanismo especialmente preparado por pirotécnicos bergamascos, los fuegos artificiales, mostrándose en el momento culminante una representación del rey Jorge ataviado como un dios griego.
Buenos días, les doy la bienvenida a Manon Tropo. Como siempre, hemos comenzado con música y palabras de un gran genio. Y hoy, encabezando nuestro programa, hemos escuchado a Händel y la música para los Reales Fuegos Artificiales. Hay muchas, muchísimas cosas que contar de las grandes personalidades de la historia. Sus vidas, como siempre les digo, están llenas de acontecimientos, de anécdotas, sucesos que suscitan nuestro interés, que nos acercan un poco a su personalidad y que nos permiten de alguna forma imaginarnos, aunque solo sea imaginarnos, cómo eran, cómo vivían, qué hacían y, por qué no, en qué ocupaban su tiempo libre. Porque trabajaban y viajaban mucho, pero sin duda disponían de ratos de ocio, en los que su atención también iba dirigida a otras cosas. Tenían otros intereses y aficiones. La música llenaba sus vidas, pero ¿y en los momentos en los que se daban un respiro? ¿Qué otras cosas les interesaban? ¿Qué captaba su atención? Pues hoy hablaremos del ocio, de estos infatigables trabajadores que tenían tiempo para todo. De sobra es conocida la afición, más bien el placer que a Händel le producía la buena mesa. Era muy habitual que los hombres no casados, si Händel no se casó, tuvieran a su alrededor personas que se ocuparan de sus asuntos. Así es que no es raro que al lado de nuestros insignes músicos del pasado siempre encontremos a unos cuantos criados y criadas encargados de limpiar la casa, hacer los recados y las compras, ocuparse de la ropa, tantas y tantas cosas. Pero lo de la comida ya era otro asunto, porque la cocina era un reino y como tal necesitaba de infraestructuras muy concretas, cocinera, pinche, fregaplatos, doncella o criado que se encargaran de servir la mesa. Era demasiado despliegue y, por supuesto, demasiado caro. Así es que mucho más fácil y más barato resultaba que un hombre soltero comiera fuera de casa. Y esto es algo que Händel hacía habitualmente. Su, llamémosla, glotonería era famosa, porque sin duda disfrutaba de la buena mesa. Pero, como él no cocinaba ni se encargaba de estos menesteres, no vamos a considerar este gusto por el comer como una afición a la que él se entregara en sus ratos libres. No, este placer solo lo disfrutaba. No lo podemos considerar un pasatiempo o una afición. Pero como ya saben que las vidas de nuestros grandes genios están llenas de sorpresas, seguro que a ustedes les sorprenderá saber que Händel se dedicaba con esmero al cultivo de tulipanes, afición que compartía con otro músico también famoso y amigo suyo, cuya identidad les revelaré más adelante. Tulipanes, pues muy bonito, qué tierno, y uno puede preguntarse por qué tulipanes y no rosas. ¿Qué tenía el tulipán? Pues resulta que el tulipán es sorprendente, y por lo tanto hablaremos de tulipanes, pero antes de entrar en el mundo del tulipán, escucharemos más música de Händel. Ahora escucharemos el primer movimiento, que es un andante larghetto staccato de su concierto grosso, opus 6, número 11.
Thank you.
Hemos escuchado el primer movimiento del concierto grosso Opus 6, número 11, de Händel. Y de la mano de Händel nos vamos a trasladar a Haarlem, Holanda, porque es una ciudad que Händel visitó, estuvo allí, tocó el órgano de la catedral, y también porque Haarlem es famosa por muchas razones, y entre ellas por sus tulipanes. Una flor de sobra conocida, de la que existen muchísimas variedades, algunas muy, pero que muy raras. El tulipán tiene una larga historia. Su cultivo se practica desde muy antiguo, allá por el siglo XI, y hacia el XVI se introduce en Europa. Los bulbos del tulipán habían llegado procedentes del Imperio Otomano, y rápidamente la flor se pone de moda y su cultivo se convierte en algunos lugares, como los Países Bajos, casi en una obsesión. La verdad es que sin el casi, porque ya en el XVII, que es el siglo en el que nace Händel, el cultivo del tulipán se había convertido en una auténtica fiebre, una fiebre que tenía nombre y todo, la tulipomanía, y no es un chiste, porque el comercio de estas flores llegó a provocar incluso una crisis económica y financiera de primer orden. Algunas especies raras, tulipanes muy raros, llegaron a alcanzar en el mercado precios astronómicos. Para hacernos una idea, vamos a hablar en florines, que es la moneda de la época. Pues bueno, una familia media podía ganar al año unos 150 florines y vivir más o menos bien. Un comerciante de bulbos, que fuera medianamente hábil, podía ganar unos 6.000 florines al mes. Y hubo quien desembolsó 100.000 florines para hacerse con 40 bulbos de nada. Y pues, siguiendo con estas cosas, pues el tulipán más caro se vendió en Haarlem, y por si sienten curiosidad les diré que por el bulbo en cuestión se pagaron unos 6.000 florines. Y no olviden que el sueldo anual de una familia rondaba los 150 florines. Está clarísimo que con los tulipanes había algo más que el puro interés ornamental. Dedicarse al tulipán podía llegar a ser un gran negocio. Y no olvidemos que Händel era un gran músico, pero también era un gran hombre de negocios, uno de los primeros que intentó conseguir la independencia como artista, uno de los primeros, pero no el único. Entre estos pioneros en la lucha por la independencia artística, también tenemos a otro gran hombre. Él es George Philipp Telemann, que era amigo de Händel, con él comparte época, estilo musical, formación parecida, porque los dos tuvieron que luchar contra la oposición de sus familias, que no veían con buenos ojos que quisieran ser músicos. Los dos, además, tuvieron que estudiar leyes solo para complacer a sus familias. Bueno, y los dos fueron también muy hábiles en los negocios y en la protección de la propiedad intelectual. Y ya saben que los dos cultivaban tulipanes. ¿Quién sabe? A lo mejor entre Händel y Telemann se llegó a entablar un provechoso intercambio de bulbos, como quien cambia cromos. Me voy de viaje, consigo una especie rara, te la cambio, te la vendo. En fin, los tulipanes, que eran una gran pasión. La música, sin duda también, así es que seguiremos con más música. Ahora, como no, de Telemann, del que vamos a escuchar el tercer movimiento, que es un andante del concierto en re mayor para viola de brazo, dos violines, viola da gamba y clave. de Telemann hemos escuchado el tercer movimiento andante del concierto en re mayor para viola de brazo, dos violines, viola de gamba y clave. Tanto Telemann como Händel son dos figuras importantes del barroco musical. Ambos estuvieron unidos por una larga y duradera amistad y son muchas las vivencias que compartieron y muchas, como les decía, las coincidencias que se dan en sus vidas. Además, se apoyaron mutuamente. Por ejemplo, cuando Telemann dejó de componer, porque dejó de componer durante unos 15 años, fue Händel quien le convenció para que retomara esta actividad. Los dos, además de componer la música que se les encargaba, sentían una gran fascinación por la ópera, porque la ópera daba la oportunidad de poner en escena montajes complicados de historias complejas e interesantes. Y además intentaron que a estos espectáculos acudiera todo tipo de público, no solo los más favorecidos. Eran pues empresarios, emprendedores, que a veces ganaban y a veces perdían, porque los montajes operísticos entrañaban muchísimos riesgos. Así es que, bueno, pues es fácil imaginar que cualquier cosa que ayudara a conseguir el capital necesario para poner en marcha estos proyectos, pues sería bienvenida. Y estamos viendo el tipo de inversión que suponían los tulipanes. Aunque en ese momento ya no tanto, porque en la época de Telemann y Händel el furor de la tulipomanía había decrecido mucho. Los tulipanes tenían valor, eran exóticos y las especies raras se cotizaban bastante, pero ya habían pasado bastantes años también desde aquel momento histórico en el que los tulipanes fueron los causantes de una gran crisis financiera, que fue más o menos a principio del 17. En esta época, el mercado de tulipanes tenía tanto éxito que no había suficientes bulbos de esta planta para satisfacer la demanda. Así es que se empezó a especular con ellos. Los inversores, en vez de comerciar directamente con las plantas, vendían y compraban letras de crédito y especulación por aquí y especulación por allá. La cosa acabó provocando una burbuja económica. Bueno, pues seguro que esto les resulta familiar. Estamos con los tulipanes ante uno de los primeros fenómenos especulativos. Y es que estas flores se convirtieron en objeto de ostentación y símbolo de riqueza. Se creó con ellas incluso un mercado de futuros, es decir, se compraban y vendían bulbos que todavía ni habían sido recolectados, lo que se conocía como negocio del aire. La gente se hipotecaba, se endeudaba mucho para comprar estas flores. Los tulipanes acabaron entrando en la bolsa de valores. Se compraban incluso a crédito. Se vendían, como les decía, sin haber sido ni siquiera cultivados. Bueno, se hacían letras sobre el tulipán que llegaría a nacer. En fin, un descalabro. Y, por supuesto, la burbuja estalló. Los precios cayeron en picado y no había forma de recuperar la inversión. Todo el mundo quería vender, pero ya nadie quería o nadie podía comprar. Así es que las inversiones, que habían sido enormes, no podían recuperarse. Y ahora el producto no valía nada. Entró el pánico. Todos los ahorros invertidos en un bien que no tenía valor. Esto era tremendo. El país entró en crisis y la economía holandesa quebró. Como les digo, ni a Händel ni a Telemann les salpicó este asunto. Sus problemas económicos los provocaban sus actividades empresariales, pero vivieron bien en general. Pequeños sustos de los que se recuperaban, incluso llegaron a tener dinero para invertir en sus montajes de ópera, incluso también para comprar tulipanes. Dejamos el tulipán, esta afición que compartían nuestros dos músicos, para escuchar de nuevo música de Telemann. Ahora escucharemos un fragmento de la obertura en re mayor, el tercer aire, para oboe, trompeta, orquesta de cuerda y continuo. Thank you. Hemos escuchado un fragmento de la obertura en re mayor de Telemann, un hombre polifacético, emprendedor, dicen que encantador y simpático además, un hombre que incluso figura en el libro Guinness de los Récords como el compositor que más obras ha compuesto, más de 3.000, aunque no todas se conservan. O sea, tantas obras y además tenía tiempo para aficiones, cultivar tulipanes, pero no solo le gustaban los tulipanes, también era aficionado a las matemáticas, a la astronomía, daba clases, editaba obras, periódicos musicales. Vivió muchos años, la verdad, pero hay que ver cómo aprovechó el tiempo. Dejamos por ahí a Telemann y Händel, a Händel y a Telemann. Seguiremos con más curiosas aficiones de músicos ilustres. Cambiaremos de época, pero todo ello será ya dentro de unos minutos, a la vuelta de publicidad. Estamos de nuevo en Manontropo, en Radio Vitoria, en unos minutos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en Manontropo y seguiremos hablando de hobbies y aficiones. Aficiones, a veces un tanto peculiares, que captaban la atención, el tiempo y el dinero de nuestros grandes músicos, que eran como niños y, en algunos casos, dado el tipo de objetos que coleccionaban, niños grandes. Damos, pues, paso a Johannes Brahms. Claro que imaginar a Brahms como un niño grande es mucho imaginar, para empezar, porque no queda muy claro que los niños fueran santo de su devoción, o más bien digamos que no sabía relacionarse con ellos de una forma relajada y natural. Brahms no se casó, no tuvo hijos, él mismo no tuvo una infancia muy larga ni muy lúdica, trabajó desde muy pronto, así es que lo de los niños y cómo tratarlos, pues no lo debía tener muy claro. De hecho, su sentido del humor difícilmente lo captaban los más pequeños. Desde luego no era fácil, porque Brahms hacía unas cosas que francamente humor no era, más bien parecía humor negro, porque cuentan sus amigos que Brahms podía sentar a un pequeño sobre sus rodillas con aparente cordialidad, y una vez que la criatura tomaba confianza y se sentía más o menos cómoda, pues a Brahms no se le ocurría mejor cosa que simular que le iba a cortar la nariz con un cortapuros. Con las niñas tampoco se esforzaba mucho, y lo que más le gustaba era hacerle rabiar, desatando los lazos de sus delantales. Así es que los más pequeños, la verdad es que lo temían un poco, porque su apariencia era bastante ruda y su sentido del humor, pues un tanto especial, pero también era generoso y afable, lo que pasa que lo era a su manera. Él mismo, como les decía, era como un niño grande, un niño hombre, que sentía una fascinación casi infantil por todo, por la naturaleza, el arte, la industria. A Brahms le encantaban los inventos, las mejoras que se producían en los objetos de uso cotidiano, lo que él llamaba la muestra del ingenio práctico. Esto le producía mucho placer. Pero lo que más le gustaba eran los soldaditos de plomo. A ellos se dedicaba con pasión y además era un gran coleccionista. De sobra conocemos, yo creo que les suena, la tierna y larga relación que Brahms mantuvo con Clara Schumann. Pero no solo con ella, también con sus hijos, porque después de la muerte de Robert Schumann, Brahms ayudó mucho a la familia y en muchas ocasiones actuó como un padrazo que estaba muy pendiente de estos niños, los visitaba, les hacía regalos, pero cuando iba a las tiendas de juguetes, la verdad es que no solo pensaba en los hijos de Clara, y esto él mismo lo confiesa en la correspondencia que mantiene con ella, que un día le escribe. Paso a menudo frente a una tienda en la que he descubierto unos soldaditos preciosos. Ayer me acerqué para comprar un juguete para tu hijo Félix y aproveché para echarles un vistazo. Ahora poseo el campo de batalla más fascinante que has visto jamás. Incluso tiene una pequeña torre. Estoy muy contento con él. En Navidad formaré todas mis tropas de un modo tan perfecto que quedarás maravillada cuando lo veas. Bueno, pues grandes genios con corazón de niños. Y escucharemos ahora, como es lógico, música de Brahms. Les propongo sus variaciones sobre un tema de Haydn. Escucharemos el tema que da nombre y título a esta obra y la variación número 6. Thank you. Hemos escuchado las variaciones sobre un tema de Haydn, de Brahms, hemos escuchado el tema y una variación. Y hablábamos de Brahms, que es un músico al que le gustaba coleccionar soldaditos de plomo. No hay datos sobre lo que le pareció a Clara el despliegue de tropas con el que su gran amigo pensaba dejarle asombrada, pero seguro que le gustó. Esperemos que por lo menos compartieran un poco esta pasión. Dejamos ahora a Brahms y a los Schumann, los dejamos jugando a los soldaditos para dar paso a nuestro siguiente protagonista, Dvorak. Tampoco sabemos si Dvorak llegó a conocer la colección de Brahms, pero ellos dos, Brahms y Dvorak, sí que se conocieron, fueron amigos y se admiraban mutuamente. Quizá el grado de intimidad que mantuvieron no incluía visita alguna para ver tropas de soldaditos de plomo en formación, pero seguro que hablarían de estas cosas, porque también Dvorak, al igual que Brahms, era coleccionista y además también compartía con él la pasión por los avances tecnológicos que se iban produciendo, la pasión por las máquinas y por, sobre todo por la evolución que se iba produciendo. Porque hay que tener en cuenta que era una época de grandes cambios y avances, y la sorpresa ante las sofisticaciones del ingenio humano, pues a los dos los atraía muchísimo. Supongo que ya recordarán, porque de esto hemos hablado en alguna otra ocasión, que lo que fascinaba a Dvorak eran los trenes. Así es que hoy lo que haremos será entrar un poco más en esta afición. Le gustaban los trenes hasta tal punto que se pasaba las horas en las estaciones esperando la llegada de sus admiradas máquinas. Es evidente que no podía llevárselas a casa, no podía coleccionar locomotoras. Así es que coleccionaba otra cosa. Coleccionaba ni más ni menos que los números de las locomotoras que veía pasar. Apuntaba sus números y los cotejaba con los que ya tenía. Ahora, si no podía ir él mismo a la estación a comprobar si la máquina que entraba ya formaba parte de su colección, solía enviar a algún alumno. Cuentan que un día uno de estos alumnos, el que sería luego el futuro compositor Joseph Suk, se ofreció para ir a la estación a apuntar el número de una nueva locomotora que había entrado en funcionamiento. Dvorak no podía ausentarse de clase, pero tampoco podía vivir sin poseer el nuevo número, así es que aceptó el ofrecimiento de su alumno. Suk esperaba con esto ganar puntos ante su maestro, pero no solo como alumno, también como futuro yerno, porque Joseph cortejaba a la hija de Dvorak, a Otilia, y esta era una buena forma de ganarse las simpatías del que iba a ser su suegro. Así es que allá se fue a la estación, solícito y dispuesto, vio la locomotora pasar. Seguramente se quedaría atónito ante la desmedida afición que su maestro sentía ante estas cosas, pero bueno, pues el coleccionismo es libre. Así es que apuntó el número y, lleno de satisfacción, volvió a clase a dar cumplida cuenta de su encargo. Pobrecillo, porque cuando Dvorak nervioso va a comprobar el número que le trae Suk, su cara se transforma. Y no es una transformación de emoción, no, es la decepción. Porque Suk apuntó un número, sí, pero apuntó el número del depósito de carbón. Un número, al fin y al cabo, pues ¿quién iba a pensar que esto podría ser un problema? Y claro, ustedes querrán saber cómo afectó esto a Dvorak. Si reaccionó bien, si no le importó, pero me imagino que ya suponen que algo pasó. Así es que para aligerar esta tensión, esta tremenda tensión, lo mejor será escuchar música, porque la música apacigua los ánimos. Por lo menos eso se dice. Así es que de este hombre genial, de Dvorak, escucharemos la Sinfonía del Nuevo Mundo, hoy el final del primer movimiento, y así poco a poco iremos escuchándola entera. Este era el final del primer movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. Y ahora sí les contaré el final de la historia del fatídico momento en el que Shuk se equivocó de número y dio al traste con la aportación del día a la colección de su maestro. Pues bien, el apacible Dvorak montó en cólera, estaba muy decepcionado, tanto que le preguntó a su hija si estaba realmente decidida a casarse con semejante clase de hombre. Pues menudo carácter el del futuro suegro, pero tengo que decirles que esta reacción no acabó con el noviazgo y al final Olivia Dvorak y Joseph Shuk se casaron. Y se casaron además haciendo coincidir la fecha de su boda con la de las bodas de plata de Dvorak y su esposa Ana. Así es que estuvieron muy finos con los números. Tenemos una historia bonita con un final feliz. Seguimos adelante hablando de aficiones y en el caso que vamos a ver a continuación también hablaremos de colecciones y en plural porque hablaremos de muchísimas colecciones. Nuestro siguiente compositor era un gran coleccionista. Él es Ravel y lo suyo con determinados objetos llegó a ser un tanto obsesivo. Pero es que al final de su vida Ravel también es que fue un tanto solitario. Sus amigos, eso sí, respetaban y comprendían su carácter enigmático y lo muy reservado que podía llegar a ser en lo que a su vida personal se refiere. Pero de lo que todos sus amigos pudieron darse cuenta fue del hondo y profundo pesar, la depresión total en que se sumió cuando su madre murió. Estaba muy unido a ella y su pérdida le afectó mucho. Para superar este abatimiento, decidió crear un nuevo hogar. Su hogar, la construcción de un nuevo sitio donde vivir, lo mantendría ocupado y activo. Así es que se compró una magnífica casa a las afueras de París. La llamó el Belvedere. Una magnífica casa en un estado lamentable, así es que era necesario y urgente rehabilitarla. Ravel, como les digo, era muy celoso de su intimidad y aunque le gustaban las reuniones sociales y era amigo de sus amigos, también necesitaba estar solo y un tanto aislado del mundanal ruido. Así es que intentó llevar a cabo en esta casa un proyecto de vida. La convirtió en la imagen de sí mismo. De alguna forma, para todos, la verdad también es que nuestra casa es nuestra la prolongación un poco de nosotros mismos. Y en el caso de Ravel, Belvedere era su santuario, un lugar en el que no hacía falta que él hablara de sí mismo porque los objetos que llenaban por todas partes la casa hablaban por sí solos. Recién comprada la casa, no era ni muy bonita ni muy interesante, pero él se puso manos a la obra intentando hacer de la propiedad la realidad de un sueño. Al principio intentó él hacerlo todo solito, la reforma entera. Pasó meses en este empeño y al final tuvo que aceptar que quizá la cosa era un poco complicada y buscó ayuda para terminar la construcción. Esta casa hoy en día es un museo, que de alguna forma también lo fue mientras Ravel vivió, porque la llenó de vitrinas y estanterías donde poder colocar sus colecciones favoritas, que eran muchas. Coleccionaba miniaturas, porcelanas, juguetes mecánicos. Esta afición, por cierto, se la inculcó su padre, que era un gran inventor. E incluso también diseñó un coqueto jardín japonés. En esta casa pasaba sus ratos de ocio, no cabe duda. También estaba bastante aislado del mundo, pero recibía visitas. Visitas de amigos que se quedaban por lo menos pasmados ante la tremenda acumulación de objetos que allí se guardaban, una especie como de horror vacui. Su amiga Helen Jordan Morantz nos describe la impresión que le produjo esta casa. Ella lo visitaba asiduamente, entre otras cosas porque le había encargado a Ravel una sonata para violín y piano. Así es que, antes de la descripción, escucharemos, si les parece, un fragmento de esta sonata, un fragmento del segundo movimiento, que es un blues moderato. Thank you. De Ravel hemos escuchado el fragmento del segundo movimiento de su sonata para violín y piano, y les hablaba del Belvedere, su casa en las afueras de París, una casa que se convirtió para Ravel en el eje de su vida. Era un santuario. Un santuario que cuando sus amigos visitaban los dejaba pasmados. Eso ya se lo había dicho, que vamos a leer la impresión que esto le causó a Helen, a su amiga Helen. Dice, Belvedere, un nombre realmente grande para una casa tan pequeña, donde los objetos de moderada dimensión parecen ser juguetes infantiles. No puedo describir la acumulación de cajas coloreadas, cristalería, figurines en botellas, esferas apiladas sobre el piano, lámparas, tinteros al estilo de catedrales, plumas de ganso sobre la mesa de trabajo. Ravel me enseñaba todas las novedades con comunicativa alegría, con el caluroso asombro de un niño. Y si yo me detengo en estos recuerdos, lo hago tan solo porque Ravel nos era presentado como una persona estirada y preciosista, y yo con gusto evoco aquí su infantil espontaneidad. Bueno, pues con esta alegría dejamos al coleccionista Ravel, un hombre que llenó su casa de objetos que le gustaba mostrar a los amigos, porque cuando iban allí a visitarlos, pues él siempre enseñaba sus colecciones. Eran, sin duda, muchos cachivaches, pero una afición inofensiva. Quizá muy molesta a la hora de quitar el polvo, pero esta tarea no corría de su cuenta. Bueno, conociendo aficiones y hobbies de los grandes músicos de la historia, podríamos pasarnos mucho tiempo, pero el tiempo se acaba. Y tenemos que poner punto final a nuestro programa de hoy. Lo haremos con música, eso sí, será con música de Puccini, otro gran coleccionista. De él y de otros muchos hablaremos, si les parece, el próximo día. Hoy, a modo de avance, escucharemos Madame Butterfly. Nos despedimos, muchísimas gracias por su compañía, pasen una muy feliz semana y no olviden que en Radio Vitoria tienen una cita con Manon Tropo. Hasta pronto.
s'aggiunta, che dirò?